Tarde, quiero agradecerle muchísimo que se encuentre con nosotros en cabina el diputado local por Morena, Eric Silva. Diputado, muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes.
No, de qué, al contrario, gracias, Maricarmen. Muchas gracias por la invitación y pues un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Muchísimas gracias. Pues bueno, aquí hay varios temas que necesitamos platicar porque, por un lado, se ha dado una reforma judicial, que vamos a platicar esto en un momentito más, si me lo permite, diputado, porque también hay otro tema que apremia a Querétaro y es el tema del agua. Me parece que en todo el país tenemos una situación pues que no es un asunto menor, y aquí en Querétaro es necesario llevar a cabo una ley acorde a los nuevos tiempos y acorde sobre todo a poner orden en situaciones que ya incluso a nivel nacional ya ha subrayado la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo vamos con este tema en lo específico, diputado?
Pues sí, exactamente como tú lo mencionas, ya la presidenta a nivel república, bueno, a nivel federal, pues ya empezaron a implementar lo que viene siendo la nueva ley de aguas, que ya se aprobó a nivel federal, en donde, bueno, incluso la semana pasada salió e hizo algunos señalamientos de algunos temas que aquí en Querétaro pues sí están sucediendo y que eso es una realidad. Pero nosotros aquí en lo local también queremos homologar y hacer lo correspondiente. Ajá. Esta ley que presentamos ya pues prácticamente hace 2 semanas y que ya está pues para discutirse al interior de la legislatura, es una ley que la conformamos con varios grupos, con varios colectivos, alrededor de 13 colectivos, y dentro de estos colectivos pues también surgieron muchas ideas, y esta ley la realidad es que se compone de todos y de cada uno de esos, pues ahora sí que de esas inquietudes y de esos reclamos por parte de la ciudadanía. Claro. Aunado también a que lo vimos pues obviamente con técnicos, académicos, expertos en la materia, incluso gente que vino a apoyarnos de la Ciudad de México, que como tú sabes, la Ciudad de México ha sido punta de lanza, pionera en los temas pues precisamente hídricos, en ese sentido. Entonces, es así como nosotros logramos presentar esta nueva ley de aguas aquí en el estado de Querétaro, que tiene varios puntos que pues son muy, muy, muy importantes, ¿no? Derivado de lo que necesitamos aquí en Querétaro.
Claro, ¿cuáles serían esos puntos relevantes que se están tratando de revisar aquí en el estado para armonizarlo, evidentemente, con la ley de aguas ya anunciada a nivel federal?
Claro, mira, te pongo, por ejemplo, el primer punto es ver el agua ya desde un punto de vista como un derecho humano. Uh-huh. Es decir, ya quitarle esa etiqueta al agua de que puede servir como mercancía o que la han estado usando como mercancía, que era lo que denunciaba la presidenta, de que una concesión o un título que se tenga por parte de la Conagua, que es para producir alimentos, producir soberanía alimentaria y todo eso, lo están utilizando pues precisamente ¿para qué? Pues para la venta. Para poderlo llevar a fraccionamientos residenciales, que incluso al interior tienen canales donde esquían, y bueno, esa es la contradicción, esa es la cuestión muy ilógica, ¿no?, que estamos viendo, en un sentido de cómo alrededor las familias no tienen acceso al agua, pero tenemos lugares en donde pues verdaderamente incluso pues hasta tienen lagos artificiales adentro, ¿no? Entonces es poner el agua como un derecho humano, y no nada más ponerla como un derecho humano significa el decir todo mundo tiene derecho al agua, no, sino es garantizar lo que el Estado tenga que garantizar, que de mínimo, no como lo dice la ley actualmente, 50 litros, sino que mínimo, ya lo estamos subiendo, de acuerdo a los estándares internacionales, de que tengamos 100 litros de agua por persona. Eso es lo que debe de garantizar al menos el Estado, y es punto número uno, poner el agua como un derecho humano, es decir, evitar ya que existe ese tema del tandeo, ¿no? Porque cuando empezamos a tener problemas,
que sí existe, ¿verdad?, a nivel estatal, sí,
no,
sí,
claro, el tandeo existe, y el tandeo sí es una, pues es una medida que implementa la CEA cuando ellos dicen, es que saben que en este momento no vamos a tener agua, no nada, pero ahí es donde nosotros entramos en el tema de que es un derecho, es decir, ¿por qué siempre los primeros que deben de sufrir son los ciudadanos? Y tienen que empezar a cortarles el agua y tienen que empezar a darles, pues, como dejarlos en segundo lugar, ¿no? ¿Y por qué vemos que, por ejemplo, pues todas las grandes empresas esas nunca se quedan sin agua? O sea, yo nunca he escuchado que Kimberly Clark lo dejen una semana sin agua, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso es parte de la esencia fundamental que tiene esta reforma, es decir, que se acaben los tandeos, que se acabe esa situación. Punto número dos, que también es muy importante, la Contraloría del Agua. Es decir, ¿cuánto estamos cobrando? ¿Cuánto se está cobrando por metro cúbico? ¿Quiénes son las personas que se están viendo más afectadas por el tema de un pago del agua? Tú lo sabes, y el día de hoy hay un montón de reclamos, y hay un montón de gente, no nada más en el semidesierto queretano ni en la sierra, sino también aquí incluso en Querétaro, en donde una toma de agua puede costar hasta 50 mil pesos. Y ese es un tabulador que realmente nosotros no sabemos con base en qué lo están poniendo. ¿Sí? Y ahí es donde también entra esta ley. Ahí es donde esta ley entra y regula y dice, a ver, el costo del agua no puede ser mayor a esto en zonas de muy alta y muy, de alta y muy alta marginación. Las tomas, los contratos del servicio del agua no pueden pasar de esta cierta cantidad. Es decir, tenemos que acabar ya con esos contratos pues sumamente caros, porque son personas que no tienen un poder adquisitivo tan elevado como para poder estar pagando 25 mil pesos por una toma de agua. Y eso sí te va bien, ¿eh? Porque hay en muchos otros lados en donde llegan hasta los 50 o más. Y aquí en Querétaro también sucede, sucede en Santa Rosa Jaura y sucede en Corregidora y en Montenegro y, bueno, obviamente, pues en el resto del estado. Entonces, esto también lo ve la ley. Esta ley prevé precisamente fijarle verdaderos montos accesibles y también con esta nueva Contraloría dentro de un consejo directivo que ahora sí esté conformado también por iniciativa pública, digamos, es decir, por gente de la sociedad civil en general, pues que también podamos ver en qué estamos gastando el dinero de la SEA. También. Porque creo que eso es también algo muy interesante, ¿eh?
Así es, y ustedes han hecho diagnósticos, es decir, para poder llegar a estos, a estas propuestas, tuvieron que llevar a cabo diagnósticos. ¿Ha habido abusos en los concesionarios que tienen actualmente pues la administración del agua? ¿Han encontrado ello? ¿Hay nombres de empresas que ustedes ya han puesto en la mesa para a partir de ahí que se lleven a cabo investigaciones o cierres incluso de concesiones?
Ese precisamente es uno de los, el tercer punto que iba a platicar, sí, que era, es precisamente el tema de la extinción de las concesiones de servicio. La ley que tenemos actualmente en el estado de Querétaro le permite, o la mal llamada ley del agua que aprobaron la legislatura anterior, que lo único que vino a hacer es a legalizar que se puedan entregar estas concesiones. Y estas concesiones de servicio, porque es muy diferente. Una cosa son las concesiones y asignaciones que hace la CONAGUA a nivel federal, y otra cosa son las concesiones de servicio que hacen los municipios aquí en el interior del estado. Es decir, llega un fraccionador y hace un condominio, ¿no? O hace un desarrollo inmobiliario. Y luego, posteriormente a eso, la SEA viene y pone todas las conexiones y hace todo lo... Y luego después el municipio dice, tú administra el agua. Es decir, yo no la voy a administrar, tú la vas a administrar. Y entonces ahí es donde nosotros sí nos hemos metido a investigar y hemos visto, hay concesiones aquí desde el año 2015 aquí en el estado de Querétaro, o más viejas todavía, que al concesionario únicamente lo obligan a pagar 30 centavos por cada metro cúbico de agua, que 30 centavos es lo que le paga el concesionario al municipio por cada metro cúbico de agua, y lo venden de acuerdo al tabulador de la SEA, porque ahí sí se ocupan del tabulador de la SEA y lo cobran más de 260 pesos. Entonces, si ustedes ven cuál es la discrepancia entre lo que un prestador de servicio le paga por metro cúbico al municipio y en lo que se lo vende a la ciudadanía, pues claramente es un negocio, y es un negocio no de 2 o 3 pesos. Cuando uno hace un negocio, pues uno espera tener una ganancia, pues digamos, un margen de ganancia establecido, normal, pero aquí estamos hablando que de 30 centavos se van hasta los 260 pesos, y siendo que ellos no pusieron la infraestructura. Entonces, esto es lo que nosotros estamos buscando también con esta ley, es decir, ya acabemos con esas concesiones, porque aparte, el concesionario tiene la posibilidad de, pues, cobrarte, haya o no haya agua, y la gente cuando quiere, pues, de cierta manera inconformarse o ir a reclamar, o decir, pues, van a la SEA y la SEA les dice, no, ¿sabes qué? Ese no es mi problema, es problema de él. Y el concesionario realmente no tiene oficinas, no lo encuentras, es una casetita nada más ahí, en donde tú vas y pagas en efectivo y te cobran lo mismo, tengas o no tengas agua. Y entonces, esos son los reclamos, eso es lo que nosotros estamos buscando con esta ley, eso es lo que nosotros estamos defendiendo en este sentido. Y ya por último, ahora sí que esta sea una ley que vea el agua verdaderamente desde un punto de vista general, socio, ahora sí que socioambiental, en donde también hayan ya repercusiones y hayan ya, ahora sí que penas, ya de veras, para las personas, uno, que afecten zonas de recarga, que ensucien los mantos freáticos, que tiren desperdicios a los cuerpos de agua, ya sean ríos, bordos, lagos, porque lo hemos visto hace algunos meses, ¿no? Hubo una nota en donde no sé qué empresa o quién fue que tiró allá en Santa Rosa Jauregui y el agua se pintó de morado.
Totalmente,
y la pregunta es, ¿quién fue el responsable, a quién sancionaron. Sí. Eso y la calidad del agua también, ¿eh? Claro. Es decir, no nada más es que te llegue agua por llegarte, sino qué calidad de agua nos está llegando, quién está midiendo esos estándares y quién está garantizando que pues que verdaderamente el agua sea de calidad y que tengamos la accesibilidad.
Diputado, hay aquí algunas preguntas del público, si me permite.
Claro.
Por ejemplo, la terminación 8367 me dice buenas tardes para todos, para la persona también que está en la entrevista, el diputado Eric Silva, me dice que no sea populista y que no ponga contra a las personas, porque si las grandes empresas dejan de tener agua, mucha gente se quedaría sin trabajo, mejor que pongan soluciones. Eso es lo que me está diciendo esta persona, aquí la terminación 8367. ¿Usted qué le podría responder al diputado?
Oh, bueno, a ver, todos los puntos de vista,
totalmente,
claro, o sea, son bienvenidos, sí, y todo. Yo lo único que digo es, yo lo que estoy aquí diciendo es lo que yo he recabado allá afuera.
Claro.
Digo, claro, todo el mundo puede tener sus distintos puntos de vista, pero bueno, igual me gustaría preguntarle a esta persona cuánto le cuesta a ella, dónde vive para empezar, porque también vamos a ser muy claros, no todas las personas sufren lo mismo, tenemos personas que viven en zonas residenciales en donde tienen sus propios pozos, donde ya tienen sus concesiones, y esas personas no sufren, y jamás van a sufrir. Pues tenemos los del pueblo, ¿no? O los que dijeron acá que incluso hasta esquían al interior de su fraccionamiento. Es decir, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la indignación que nosotros vemos en la mayoría de la población? La población está indignada. ¿Por qué? Pues porque hay personas que no tienen ni siquiera agua al momento de bajarle a su taza de baño, y de momento ven que hay personas que incluso esquían al interior de su fraccionamiento. No estamos hablando de, no es que fueron a un lago, fueron a un bordo, fueron a un parque ecoturístico, no. Al interior de sus fraccionamientos tienen lagos, tienen golf, tienen polo, tienen todo eso. Y no pasaría nada en un sentido de que si todos tuviéramos el acceso por igual, pues está bien, quien tiene más que pague más y que goce de esos beneficios. Pero quien no lo tiene y quien no puede, que lleguen y que de entrada la CEA le diga que tiene que pagar 25 mil pesos para tener una toma de agua, y es por ellos por los que estamos hablando el día de hoy.
Y mire que hay aquí, diputado, otra persona con la terminación, es que sí están, quieren platicar con usted, diputado, y me parece que es muy interesante. La terminación 8645 me dice, hola, Maricarmen, buenas tardes, también para, lo saludan, me dice, yo vivo en distancia, distancia que colinda con Guanajuato, aquí se paga 250 de agua, se use o no se utilice y se la cortan, nada más es desconectar un tubo, hay que pagar una multa de 350, algo totalmente injusto. ¿Cómo lo ves, lo que me dice esta persona?
Precisamente por este tipo de personas son por las que estamos proponiendo esta ley. A ver, la actual ley que se encuentra en este momento vigente le permite incluso a la CEA ingresar a tu domicilio y cortarte el agua, O sea, ahorita la CEA tiene la total y completa total y completo respaldo por parte de esta ley de prestación de servicios de que ellos, si quieren, te cortan el agua. Y lo que nosotros estamos buscando con esta nueva ley es, no señor, no puedes meterte al domicilio, no puedes cortar el agua, la puedes disminuir pero no cortar, y tienes que cobrar lo que sea correspondiente al consumo de lo que esté teniendo la ciudadanía. ¿Por qué? Porque hay unos abusos tremendos, Incluso hay personas que no tienen agua, la mitad del mes no tienen agua, las únicas dos semanas que les llega un poquito nada más, pero el recibo sigue llegando igual. Entonces, eso es lo que no podemos permitir, y eso es lo que queremos controlar, y eso es lo que tenemos que garantizar. Yo estoy seguro que estas personas no estarían en contra de pagar lo que se les está cobrando siempre y cuando tuvieran verdaderamente un servicio de calidad y que se les estuviera dando la posibilidad, ¿no? Ahora, también hay que ver cuál es el poder adquisitivo que tienen estas personas, y de ahí nosotros revisar cuánto es lo máximo que se les podría estar cobrando, porque tampoco se trata de que más de la mitad de un sueldo, por ejemplo, o de una mensualidad o algo, se te vaya nada más en servicios, ¿no? Y yo creo que eso es algo de lo que tenemos que pelear, y es parte de...
Claro, ahora lo cierto, diputado, es de que esto que nos comenta tiene un camino dentro de la vida legislativa. ¿Cómo va en este momento esta propuesta que usted nos está ya expresando aquí con la audiencia?
Y qué bueno que lo mencionas, mira, porque nosotros ya ingresamos esta propuesta desde hace, pues ya prácticamente dos semanas. Por ley, Secretaría de Servicios Parlamentarios tiene que turnarla en los próximos 7 días hábiles, los cuales ya concluyeron, no se ha turnado la iniciativa. Y bueno, yo te platicaba que no es una idea de Erick Silva, no es una idea de Morena, no es una idea de ver que la ciudadanía se quite esa idea. No es una ley que yo construí, no es una ley que sea específica de Morena, es una ley que se construyó desde muchos, muchos puntos de vista. Y es por ello que ahorita todavía no se ha turnado y por eso los colectivos acudieron, si no me equivoco fue el día de ayer o antier, no estoy muy seguro, pero acudieron a la legislatura precisamente a exigirle a la mesa directiva y a la Secretaría de Servicios Parlamentarios que ya turnen esta iniciativa. Porque si no turnan la iniciativa, la van a dejar ahí guardada, la van a dejar congelada, la van a dejar ahí dormida, pues no la vamos a discutir, no la vamos a dictaminar, y entonces esta ley de aguas jamás va a poder ser una realidad. Por lo tanto, ahorita, ¿qué necesitamos? Que Servicios Parlamentarios lo turne, que la mesa directiva nos permite el tema de poderlo discutir en comisiones unidas en caso de que no se turne a mi comisión, y después de ahí ahora sí elaborar un dictamen, hacer foros, parlamentos abiertos, llevarlo a dictaminación, llevarlo a pleno, votarlo y entonces que sea una realidad y que esto pueda entrar en vigor en Querétaro.
Lo cierto es de que el tema del agua es un tema mucho muy complejo porque el Estado, la entidad, tiene diferentes diferentes geografías dentro de una problemática que no se puede ver lo mismo, no se puede ver igual desde la zona metropolitana hacia la zona del semidesierto, la zona de la de nuestra Sierra Gorda Queretana. Es decir, me parece que esto tiene dimensiones que van más allá todavía. Esta ley, por supuesto, muy importante, pero que se tendrá que puntualizar con un plan hídrico de gran envergadura, diputado.
Sí, claro. Bueno, a ver, obviamente tenemos las mismas carencias en todos lados, o sea, porque las carencias existen tanto aquí en Santa Rosa Jábregui como en la Negreta Corregidora, como si nos vamos a la última comunidad de Peñamiller y en la Sierra Gorda. Entonces el problema es el mismo. Creemos nosotros que tenemos que empezar a generar la solución que nos permita a la... muchos me decían, bueno, es que ¿cómo vas a llevar agua hasta allá? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿No va a haber dinero? ¿No va a haber...? Pues precisamente eso es lo que queremos empezar a revisar. ¿Cuánto dinero le entra a la CEA? Si tiene o no tiene dinero. La CEA nunca se ha declarado en quiebra. La CEA nunca ha tenido números rojos, que yo sepa. Y si querían hacer un batán de 41 mil millones de pesos, es 41 mil millones de pesos.
¿No es posible ya llevar a cabo un sistema con un reuso de agua? ¿No se ve esa posibilidad, diputado? Porque este proyecto del batán parecía relevante, al menos en la primera instancia. Sin embargo, totalmente se baja el proyecto, pero sí es importante llevar a cabo este buen manejo en un reuso del agua.
Y lo contempla la ley, en el tema del agua de reuso, pero no para consumo humano. Es decir, vamos a mandarlo al tema agrícola, vamos a mandarlo al tema industrial, vamos a revisar dónde podemos estar reutilizando el agua, pero jamás, nunca, por nada del mundo, para consumo humano. Pero lo que sí estamos haciendo, ¿qué es? Plantear las nuevas reglas con las cuales todos los nuevos fraccionamientos, asentamientos que se pongan aquí, en la capital y en todos lados, empiecen a contar con esta diferenciación del agua. Es decir, ¿dónde van las aguas grises? ¿Dónde van las aguas negras? ¿Dónde van las aguas de recolección pluvial? Para que entonces una posibilidad de reutilizar el agua en un futuro sea posible. Pero ahorita no. Y con esta ley también estamos poniendo tácitamente no podemos utilizar el agua de reuso para consumo humano. Está prohibido. Y bueno, pues con esto, pues ya el batán, a pesar de que sigue durmiendo ahí en la legislatura, no lo han retirado. El gobernador se desistió de subirlo a votación, está bien, no es su decisión, pero la realidad es que ahí sigue todavía. Entonces, bueno, con esta ley, ¿qué estamos garantizando? Que nunca vayan a pensar en sacarlo de la congeladora, y entonces ahora sí, no sé, en algún futuro que llegaran a tener una mayoría o que volvieran a tener la posibilidad de descongelar y que ahora si la prueben, ¿no? Y entonces de momento un día vamos a amanecer y ¿qué creen? Ahora sí ya va el batán y pues el agua de reuso para la gente. Con esta ley lo estaríamos prohibiendo.
Muy bien. Diputado, ¿algo más que desagregar? Porque el tiempo ya se nos agotó.
Pues nada, no, nada más invitar a la gente ahí que esté pendiente, que nos esté acompañando. Pues ahora sí que se informen de cómo va avanzando este tema de la iniciativa de la ley del agua. Y bueno, pues si nos invitan, pues estaremos aquí también poniendo a la gente al día de cómo va avanzando esta situación. Y bueno, estamos y invitarlos también a que estén al pendiente de la sesión de pleno el día de mañana. Mañana se elige la nueva mesa directiva en el Poder Legislativo del Estado de Querétaro y pues yo creo que también ahí va a estar muy interesante para que puedan verla.
¿Cuál es la expectativa? ¿Tiene una expectativa buena para que lo presida el Partido Movimiento de Regeneración Nacional?
Pues incluso, ¿no? Ya los mismos compañeros de Acción Nacional ya dijeron que sí, que ya tienen ellos una, pues de cierta manera, una inclinación hacia la posibilidad de poder apoyar una figura que semana de nuestra bancada. Y bueno, pues eso ya lo estaremos reafirmando el día de mañana.
Ya lo estarán informando oportunamente.
Así es.
Gracias, diputado. Bienvenido siempre a este espacio, porque esto del agua no termina aquí, es para largo, porque es abarca muchísimas aristas y es importante que todos lo podamos entender. Gracias, diputado.
No, gracias a ti, saludos a todos.
Gracias, el diputado.